Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches. Yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescucha. Una noche más, Magdalena de Cuba, en contacto directo contigo. Bueno, de 9 a 10 de la noche. Y ustedes en contacto conmigo a través de mis redes sociales, que son maravillosas. Oye, yo tengo una cantidad de amigos que se han generado a través de estas redes sociales. Yo no sé si a ti te pasa, y si tú no tienes red social, te digo que te ayuda muchísimo. Mira, te ayuda a reencontrarte con seres queridos que hace tiempo que no sabes de ellos. Además, te mantienes al tanto de todo lo que hacen tus tíos, tus primos. Te enteras de la vida de todo el mundo. Bueno, si tu prima se divorcia, si está peleada, bueno, sobre todo también te enteras de las cosas malas que están ocurriendo dentro de Cuba, porque los cubanos no se han aguantado desde que tienen la posibilidad de tener redes sociales y sacar a la luz todas las cosas feas de verdad que sufre el pueblo de Cuba. También las redes sociales han sido para mí una bendición. ¿Y por qué? Por comentarios como este, bueno, por mensajes como este que me llegan y dice: hola Magdalena, soy de Santiago de Cuba, pertenezco a un grupo de jóvenes católicos de Cuba y tenemos un grupo por WhatsApp que se llama La Tribu de Dios y siempre estamos usando tus stickers, son muy cómicos. Oye, eso, ese cuento, qué cómico ellos usando, que yo no sé qué stickers míos tienen, pero bueno, me gustaría que nos mandaran un saludo a todos los jóvenes del grupo y en especial al hermano Asquiles, que es un fanático tuyo y es un religioso consagrado y todo, pero le encanta Magdalena. ¿Y quién dijo que aunque seas un religioso, bueno, que porque seas un religioso no puedes querer a Magdalena? Bueno, tú puedes ser religioso y puedes querer a Magdalena y te puede gustar bailar y, oye, que los religiosos se merecen también, aparte, bueno, además están bendecidos, porque cuando tú eres religioso, se supone que tú estás bendecido para bailar, para salir, para divertirte, para vivir, ¿no? Así que un saludo a este grupo de WhatsApp que se llama, el grupo se llama, a ver, La Tribu de Dios. Qué bonito, Dios mío, qué bonito. Deja ver por aquí que me están mandando, espérate, me están mandando un correo electrónico y lo estoy buscando aquí en Magdalena de Cuba, todo junto @gmail.com, que tú también puedes escribirme a mi correo electrónico. Yo personalmente te respondo. Hay uno aquí que es de Movimiento Acción, del Movimiento Acción por la Democracia. Y esto es importante, ¿eh? Algo que está sucediendo, algo que se está compartiendo entre todos los cubanos. Es la situación del cubano biólogo Ariel Ruiz Urquiola, que se encuentra en huelga de hambre. Exactamente este correo electrónico habla de esto. Voy a leérselo, a compartirlo con todos ustedes. Ariel Ruiz Urquiola, en huelga de hambre y sed en su cuarto día. Madrid, 25 de junio del 2020. Estimados, el biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola comenzó desde el pasado 22 una huelga de hambre y sed frente a la sede de la ONU en Ginebra para denunciar los crímenes cometidos contra su vida y la vida de su hermana por el régimen de La Habana. Es el cuarto día y nos preocupa la escasa atención que ha recibido su situación, tema que se incrementa al ser Ariel portador del VIH, inoculado por las fuerzas represoras del régimen castrista para intentar apagar su voz y no estar tomando en este periodo de tiempo su medicación para el virus. Varias plataformas y movimientos que trabajan en la oposición se han dado de la mano en el apoyo al científico cubano desde el primer momento. Entendemos que entre las necesidades básicas, con total inmediatez está el movernos a Ginebra y dar apoyo al joven activista. En la mañana de hoy ya han estado llegando a Ginebra cubanos desde varias latitudes. Hemos realizado una campaña que se extenderá hasta la tarde, de mañana viernes, y pretendemos concentrar a la mayor cantidad de personas frente a la ONU este sábado durante toda la mañana en señal de apoyo para generar la presión necesaria que conlleve a que las peticiones de Ariel sean tenidas en cuenta. El caso de la familia Urquiola no es una situación aislada de Cuba. Una lista de presos políticos se ha publicado recientemente y se actualiza a cada momento. La presión contra todo aquel que piensa diferente ha ido increciendo en la isla. El secuestro por más de 4 meses al joven activista residente en Uruguay, Lidier Hernández Sotolongo, y los más de 200 regulados por el sistema comunista son evidencias de ello, y no podemos quedarnos de brazos cruzados ante las injusticias que se cometen contra millones de seres humanos en la isla caribeña. Movilizar nuestra fuerza en apoyo a Urquiola es darle voz a quienes no la tienen. Es apoyar una causa que deberá traer como consecuencia, a la mayor brevedad posible, un cambio de sistema necesario. Os pedimos por ello todo el apoyo necesario en promoción en vuestras plataformas. Unamos nuestras voces para que este sábado esté allí la mayor cantidad de amigos posibles. Para que se logre y el esfuerzo sobrehumano de Ariel no haya sido en vano, es necesario presionar a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la necesidad de dar atención a nuestro hermano Ariel. Necesitamos apoyo en esta campaña. La plataforma de Somos Más nos ha cedido la oportunidad de realizar una recaudación de fondos y todas las ayudas que se depositen en las próximas 24 horas serán destinadas a este movimiento por los Urquiola. Los donativos se pueden realizar en el siguiente enlace. El siguiente enlace dice así: www.somosmascuba.com/hive, es decir, G-I-V-E. Compartir los detalles, publicar el llamado a viajar a Ginebra, hacer todo lo posible porque el dolor psicológico y el desgaste de Ariel sea el menor tiempo necesario, depende de nosotros. Queda a vuestra disposición. Esta carta la escribieron coordinadores de Somos Más en España, coordinadores de Acciones por la Democracia en España y Europa. Cualquiera necesidad que usted tenga de comunicarse con estos grupos, su número de teléfono es el 34, que es el área de España, 656-639-358. Todos hoy somos Urquiola.
Guillermo Tell no comprendió a su hijo, que un día se aburrió de la manzana en la cabeza y echó a correr y el padre lo maldijo, pues cómo entonces iba a probar su destreza. Guillermo Tell, tu hijo creció, quiere tirar la flecha. Su valor usando tu ballesta. Guillermo Tell no comprendió el empeño, pues quién se iba a arriesgar al tiro de esa flecha. Y se asustó cuando dijo el pequeño: ahora le toca al padre la manzana en la cabeza. Guillermo Tell, quiere tirar la flecha, le toca a él probar su valor usando tu ballesta. A Guillermo Tell no le gustó la idea. ponerse la manzana en la cabeza, diciendo que no era que no creyera, pero qué iba a pasar si sale mal la flecha. Guillermo Tell, tu hijo creció, quiere tirar la flecha. Le toca a él probar su valor usando tu ballesta. Guillermo Tell no comprendió a su hijo, que un día se aburrió de la manzana y la cabeza.
¿Por qué el gobierno cubano es un marido violento? El gobierno de Cuba es un marido violento. Esa es la conclusión que ha sacado el grupo Cuba LGBTI QA+, que ha argumentado en un post compartido en Facebook por decenas de usuarios y con múltiples comentarios. Para el colectivo que publica desde La Habana, el régimen cubano, al igual que un marido que ejerce la violencia sobre su pareja en múltiples formas, controla con quién hablas, lo que publicas en tus redes sociales, decide si puedes salir o no del país, no te permite ser próspero para poder sacarte en cara que él es el que te mantiene. También te recuerda una y otra vez que se lo debes todo y que serías incapaz de sobrevivir sin él. Jamás reconoce un error. Cuando no puede culpar a otro, tú serás entonces siempre el culpable. Te menosprecia y se burla de ti si tienes una idea propia y te golpea y dice que lo hace por amor. Cuba LGTBIQA más recuerda, no obstante, la buena noticia es que el divorcio existe. Buenísimo. En el mismo post original, David o Red Cisnero agrega que un marido violento, al igual que el Estado cubano, le encanta eso de que entre marido y mujer nadie se debe meter. Enrique Durán Luis no cree que el gobierno cubano sea quien decida si entras a otro país o sale, sino las representaciones diplomáticas de los países en cuestión. Pero los autores de la comparación se encargan de explicar al usuario este apartado. Lo que decimos es que el gobierno de Cuba decide si sales o no, aunque tengas visa de otro país. Pues en Cuba hay más de 200 ciudadanos regulados que no pueden salir del país solo por expresar su desacuerdo con el gobierno, le señalan. El escritor cubano exiliado Enrique del Risco, quien compartió la publicación, añade: yo le incluiría unos cuantos acápites más, como te viola y encima tienes que decirle que te gustó. Pero por ahí pueden llevarse una idea. Muchos nos hemos divorciado. Falta ponernos de acuerdo para la separación colectiva y la demanda por abuso reiterado. A juicio de Sandra Vázquez Carratalá, divorcio sería si puedes acabar con el marido y seguir con tu vida en la misma ciudad viendo a los mismos amigos. Lo otro es huir. Y no lo digo criticando, solo que es triste porque hay que renunciar a muchas cosas para separarse de ese marido. Gladys González González escribe en otras de las réplicas del Pops: parece de broma, pero es una verdad tremenda. Lo único que faltó decir es que si te divorcia o lo intentas, te mata. La artista Tania Bruguera también se hizo eco de una comparación que lleva haciendo ella misma hace años. Lo he dicho en todas mis entrevistas, pero ahora, mejor dicho imposible, lo pongo clarito por este grupo.
¡La candela!
Y el gobierno no pidió dinero al pueblo, no, para nada. Son cuentas bancarias solidarias, asegura Canel. El presidente designado en Cuba, bueno, ya sabemos quién es, el puesto a dedo, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llamó una mentira e invento aquello de que el gobierno cubano estaba pidiéndole dinero al pueblo en medio de las dificultades provocadas por el coronavirus. Ay, caballero, pero ustedes forman cada chisme. Claro que eso no fue lo que ellos quisieron decir. Bueno, ya Magdalena, sigue leyendo. Bueno, cuentas bancarias solidarias. La mentira de aquellos que inventaron que el gobierno cubano estaba pidiendo dinero terminó en un abrir y cerrar de ojos. Y ese es el final de esa triste historia. La gloria, sin embargo, todavía se está escribiendo, dijo en Twitter. Según él, la población cubana está aportando voluntariamente en estas cuentas solidarias. El mandatario designado por Raúl Castro se refería así a un artículo publicado en el diario estatal Granma, que se refiere a la apertura en todas las provincias cubanas de cuentas en moneda nacional y en peso convertible para recibir donaciones del pueblo. Son cuentas bancarias habilitadas para recibir donativos financieros de aquellos interesados en ayudar, en apoyar al país en el enfrentamiento al COVID-19, dijo en el portal oficialista. Al tiempo que argumentó, citando a la ministra de Economía y Planificación, Mildred Granadillo, que su apertura obedeció a las solicitudes de personas naturales y jurídicas no estatales dispuestas a contribuir voluntariamente con las acciones emprendidas por el país para reducir el impacto de la pandemia. El gobierno no pidió, sino que facilitó la vía para canalizar la buena voluntad de algunos, pues el destinatario de tales recursos es el propio pueblo, añadió la funcionaria. Dime algo de esto. No, yo mejor callada. Yo creo que me veo más bonita. Allá quien se trague este cuento de que fue una iniciativa del pueblo poder donar para ayudar a la situación económica, que bueno, que está pasando, y bueno, las situaciones que están pasando por el COVID-19. Ay, no. Yo mejor que cállate, Magdalena.
La candela.
Régimen reabre playa y hoteles de Varadero para cubanos con disciplina. ¿Usted ha visto algún cubano con disciplina? Ay, no, esto es en serio, caballero. El principal balneario turístico de Cuba, la playa de Varadero, en la provincia de Matanzas, inició su reapertura y es posible bañarse con disciplina, informaron medios estatales. Ya entraremos en fase, entramos en la fase número 1 y el pueblo puede bañarse en la playa de Varadero siempre que se mantenga el distanciamiento físico requerido, aseguró Ivy Fernández Peña, delegada del Ministerio del Turismo en Matanza. Bueno, ¿será verdad que se pueden bañar los cubanos o que abrieron esta playa de Varadero para que empiecen a entrar turista y el dólar a ellos? Bueno, por ahí va la cosa. Según la estatal Agencia Cubana de Noticias, ACN, por la demanda tan alta de Varadero, las autoridades locales del régimen adoptan medidas para no sobresaturar la playa en el verano. Y se cumplió definitivamente lo prometido. España abrió el sábado, Cuba el lunes, Varadero, claro que sí. Y yo la verdad es que estoy bien contenta porque los niños cubanos metidos en la casa todo el tiempo, oye, eso no hay quien lo aguante, necesitan también ya salir y respirar. A los niños cubanos les encanta correr por el barrio, ir al estadio, bañarse en los ríos, esconderse de sus amigos. Como dice la canción, ir también al mar, porque en el mar la vida es más sabrosa.
La candela.
Ay, yo encontré esto que me encantó y le dije a mi productor Ray, ay, Ray, sí, sácamelo ahí de la computadora que quiero compartirlos con mi radio escucha. Y son las cosas que los cubanos más valoran de Cuba cuando se van a vivir al extranjero. Mira, cuando los cubanos finalmente le dan sí, que ya está aprobada su visa, su reunificación familiar o cualquier otro trámite migratorio que les asegura su salida de la isla, la alegría, la verdad, es infinita. Sin embargo, cuando ya se encuentran lejos de su tierra natal y se ven rodeados de otro tipo de gente, otras costumbres y otra forma de vida, en muchas ocasiones le cuesta mucho, pero mucho adaptarse. Con el paso del tiempo es inevitable que aprendan entonces a vivir de esta nueva manera, aunque nunca logran desprenderse de la nostalgia y siempre llevan presente hasta los detalles más pequeños de la tierra que los vio nacer. Veamos alguna, bueno, vamos a leer alguna de las cosas que más extrañan los cubanos cuando salen de la isla. Lo primero, sin duda, es la familia. La distancia hace que en ocasiones valoremos más a la familia que tenemos y que descubramos que necesitamos más de ese calor que solo sentimos cuando estamos juntos a los nuestros. En segundo lugar, el tiempo libre. Se dice que al cubano le sobra el tiempo libre, sin embargo, el ritmo de vida en otros países es tan apresurado que los cubanos tardan en acostumbrarse a que ya no viven tan pausadamente. La tercera que tenemos aquí es reunirse con los amigos. En Cuba, constantemente, los amigos se están reuniendo y ante la más mínima justificación se forma, ¿qué cosa? Una fiesta. En cambio, al estar en otros países, hay veces que pasa mucho tiempo para que todos puedan sacar un tiempo a la misma vez y reunirse como antes. No trabajar tanto. Fuera de Cuba hay que trabajar fuerte para pagar los gastos. Como en Cuba todo era un poquito más light, bueno, yo digo que en Cuba nadie trabaja, por eso tampoco nadie tiene nada. Esto cuesta mucho trabajo que el cubano se adapte a que fuera de Cuba todo se paga. Todo, absolutamente todo, y tienes que trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, voy a salir un poquitico del tema. ¿Qué es lo que hace? Trabajas muy duro durante los primeros 6 meses de tu trabajo y luego dice, bueno, ahora voy a pedir vacaciones y te metes un mes fuera de tu trabajo y te vas de vacaciones al país que tú quieras sin pedirle permiso a nadie. Lo único que importa es, mire, que usted tenga el dinerito metido en su bolsillo. Vamos a seguir. El sabor de las frutas naturales. Esto es algo que también los cubanos extrañan muchísimo. No son pocos los cubanos que aseguran que como el sabor de las frutas tropicales de la isla no han encontrado ninguna en otra parte del mundo. Ya quisieran muchas frutas de las que se pueden encontrar en las vidrieras de los supermercados tener aquel inigualable sabor de los mangos del patio de la tía. Visitar a las personas sin llamarlas antes. Ojo, esto es muy real. En Cuba es normal llegar a la casa de los amigos y familiares sin ni siquiera tirar una llamada por el teléfono. En otros países, es decir, fuera de Cuba, esto no funciona así. Ya que casi hay que agendar una cita, por ejemplo, antes de ir a casa de mi prima, que vive por aquí cerca, yo siempre tengo que decirle, oye, avísame cuando estés disponible para recibirme. Yo puedo ir a cualquier hora. O bueno, yo estoy libre los sábados y el sábado me encantaría verte. Voy a ver si después de la una me puedes recibir. Y esa prima tuya te devuelve la llamada y te dice, oye, mi prima, el sábado no puedo, pero te espero el domingo después de las 10, si tú puedes. Y después cuando te llama a ti, tú dices, es que el domingo, bueno, en fin, aquí no es tan fácil reunirse con la familia ni con los amigos, porque cuando uno anda en una cosa, el otro anda en la otra. Y lo último es no pagar renta. En Cuba, muy pocos pagan renta, pero cuando se van a vivir a otros países, tienen que tener en cuenta estos gastos. Que claro que es duro el momento en que hay que desembolsillar buena cantidad de dinero para pagar el techo donde tú te estás quedando. Quiero decir, la renta. Estas son cosas que a nosotros los cubanos se nos hace muy difícil adaptarnos, pero luego que te adaptas, aprendes. Te educas y te va súper bien. Algo que realmente no nos educaron en nuestro país, sobre todo generaciones como la mía, que por supuesto vivías con $20 al mes. No importaba que no hubiera agua caliente. Tenías que caminar largas y largas calles bajo tremendo sol porque no tenías la posibilidad para un carro. En fin, yo sinceramente extraño mucho la familia, el olor del mar de Cuba. Pero deseo de verdad, de todo corazón, seguir viviendo en un país como este, donde tengo todas las posibilidades a mi alcance y una libertad enorme, que esa no la cambio por nada.
En breve regresamos con más de
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela, ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. De la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la una de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Buenas noches, mi doctor Ángel Leal. Una semana más usted aquí con nosotros.
Muy buenas noches, mi querida Magdalena. ¿Cómo estás?
Muy bien y mejor ahora que ya estoy en contacto con usted. Pasamos un poquitico de trabajo para las líneas. Oye, doctor, hay un problema aquí con los teléfonos en Miami. ¿Usted también se vio afectado con los teléfonos?
Sí, sí. Fíjate que me pasó y se me dificultó comunicarme con muchísimos clientes.
Sí.
Y en un momento determinado no sabía el motivo y pensé de que, no sé, que la gente no me estaban contestando.
Tú dijiste, perdí todos los clientes.
Exacto, yo me preocupé de que habrá pasado aquí que nadie me conteste el teléfono. Pero sí. Es que toda esta nueva normalidad, estas cosas van a pasar porque estamos dependiendo más que nunca de la tecnología y bueno, imagínate, todo ahora es por teléfono, teleconferencia, aplicaciones de video, y imagínate, entonces se cargan las redes y algunas veces colapsean, por lo que estoy entendiendo. Entonces sí. ya nos toca vivir un poco lo que el sufrido pueblo de Cuba tiene que vivir diariamente con los escasos recursos que hay y cuando se congestionan las redes, las pocas redes que puedan existir en Cuba para el pueblo de Cuba. Ya puedo entender mejor por qué es tan importante dar esta información, transmitir este programa, dar las noticias reales y los consejos de buena fe, porque es que realmente estar desconectado es súper frustrante y realmente las personas como que están operando en una nube sin saber exactamente cómo reaccionar o actuar en un momento determinado. Así que más todavía entiendo el trauma del
cubano.
Sí, el trauma del pueblo cubano.
De cubano, no, imagínense que el chiste aquí entre los cubanos era, oye, ¿qué es lo que pasa? Texas está metido aquí. Texas, usted sabe que es la compañía que maneja la única compañía que maneja los teléfonos y el internet en Cuba. Y la gente decía, pero no, doctor, creo que lo que está sucediendo es que T-Mobile ha comprado y se está uniendo a Sprint, ha comprado AT&T. Hay un proceso por ahí que es lo que está generando todo este tema con las comunicaciones. Pero de verdad, doctor, nunca es comparado con Cuba, porque si yo, no sé, de usted en un día, al otro día cojo mi carro y me aparezco ahí en la oficina, la 107, donde está usted, y voy para el segundo piso, y digo, ¿dónde está el doctor Leal? Que hace rato lo estoy llamando y no me comunico. Pero en Cuba, doctor,
doctor.
Exactamente.
¿Verdad, doctor?
Exactamente.
Pero en Cuba sí es difícil las comunicaciones. Y bueno, para Cuba tenemos muchísimas noticias y no muy alentadoras. Sigue el tema este con las propuestas de que por ahora nada de visa. Doctor, cuéntenos usted, que es el experto en esta materia, suspendidas todas las visas de inmigración hasta fin de año.
Sí. Sí, déjame aclarar primero que esto no tiene que ver con las personas que ya están dentro del país. Entonces, esta noticia tiene que ver con las personas en el exterior, pero literalmente es la proclamación suspendiendo la entrada de extranjeros quienes presentan un riesgo al mercado laboral estadounidense después del brote del coronavirus. Esto fue firmado por el presidente Trump el 22 de junio de 2020. Y entre otras cosas, lo primero que hace es que extiende la proclamación del 22 de abril, que es la que suspendió la entrada de gran parte de las personas que vienen por peticiones familiares por 60 días. Eso lo hablamos en el programa y dijimos que iba a ser por 60 días y esperábamos que iba a coincidir con la clausura de las embajadas producto de la pandemia. Pues no, ahora esa proclamación que se emite el 22 de abril, que supuestamente iba a terminar el 23 de junio, pues ahora está extendida hasta el 31 de diciembre del 2020. Esa es la noticia que más afecta al pueblo de Cuba, porque estamos hablando de las siguientes categorías de reclamación por la vía familiar. Estamos hablando de los padres de hijos ciudadanos americanos, hijos mayores de edad, ciudadanos americanos. Estamos hablando de los hijos solteros mayores de edad de ciudadanos americanos. Estamos hablando de los esposos, los hijos menores de edad solteros de los residentes. Estamos hablando de los hijos mayores de edad de los residentes. Estamos hablando de los hijos casados de ciudadanos americanos. Y estamos hablando de los hermanos de ciudadanos americanos. La única categoría de reclamación por familia que no queda afectada sigue siendo esposa e hijo menor de edad soltero de ciudadano americano, pero quitando esa excepción, todas las demás categorías quedan afectadas y suspendida la inmigración hasta el 31 de diciembre de 2020. Aparte de eso, se agregaron algunas categorías de visas de no inmigrantes que tienen que ver con empleo, que esto no afecta tanto al pueblo de Cuba, pero igual es relevante. Estamos hablando de la visa H1B para profesionales especializados, la visa H2B, que es para obreros temporales en trabajo de estación o temporada, generalmente personas que se dedican a industria de servicio, la construcción, cosas de ese tipo. Estamos hablando de la visa J, que es el intercambio cultural, que era, por ejemplo, personas que vienen desde el extranjero para trabajar como consejeros en campamentos o sitios de verano para menores de edad, los au pair, que son muchachos que vienen desde el exterior y ayudan con el cuidado de niños. Estamos hablando también de la visa L, de traslado de ejecutivos de compañías multinacionales y los familiares de estos posibles portadores de este tipo de visa. Entonces, básicamente, en efecto, las únicas personas que quedan exentas a estas proclamaciones suspendiendo la entrada de ciertos inmigrantes y de ciertos no inmigrantes que vienen por base de empleo, son aquellas personas que ya son residentes permanentes de los Estados Unidos, pueden seguir entrando. Repito, esposo o hijo menor de edad soltero ciudadano americano queda exento a esto. Cualquier extranjero quien viene a trabajar en la cadena de suministro de alimentos, es decir, personas que tienen que ver con la distribución de comida, pueden entrar todavía. Y cualquier extranjero que consideren que es el interés nacional que pueda entrar, recordemos también que en la proclamación anterior se hizo referencia a familiares de miembros en las Fuerzas Armadas, también se hizo referencia a aquellos científicos y médicos que se dedican a combatir directamente el COVID-19. Pero quitando estas pequeñas excepciones, este es un balde de agua fría para el pueblo de Cuba, que está aún sufriendo la suspensión del programa de reunificación familiar cubano, y ahora encima de eso, esta suspensión. Y Magdalena, estamos hablando de números significativos de personas, porque está mirando en el Instituto de Política Migratoria, que es un grupo, un instituto no partidista, basado en Washington, D.C., basado en las estadísticas del año fiscal 2019, para que tengan una idea. En ese año, 66.782 padres de hijos ciudadanos americanos inmigraron. Casi 21.000 hijos solteros de ciudadanos americanos. Casi 85, más de 85.000 esposos e hijos menores de edad de residentes, hijos mayores de edad de residentes. Casi 23.000 hijos casados de ciudadanos americanos. Casi 56.000 hermanos de ciudadanos americanos. También aproximadamente 20.000 extranjeros que vinieron por visas de empleo y 42.437 personas que pudieron emigrar por la Lotería Mundial de Visas. En total, 315.403 personas emigraron en el 2019 bajo estas categorías que han quedado suspendidas hasta el fin de este año calendario, el 31 de diciembre de 2020. Así que realmente esto puede afectar. En la misma proclamación dice que esto se ha hecho con la intención de habilitar aproximadamente 525.000 trabajos para que sean ocupados por ciudadanos estadounidenses. Así que el número de personas que esto puede afectar es ese mismo número, 525.000 personas. Y por lo que estoy viendo, entre los 300.000 inmigrantes que no van a poder entrar, más los 200.000 no inmigrantes que pudieron haber entrado con visa de empleo, son los 525.000 personas. Y lo que sí les puedo decir, y esto es simplemente una realidad, ya la Asociación Americana de Abogados de Inmigración ha anunciado a través de su director de litigio que van a retar esto a nivel de Corte Federal. Todavía no se ha presentado la demanda hasta el último momento que lo he revisado. Hay la intención de demandar en Corte Federal sobre la legalidad de esta proclamación, y vamos a ver qué pasa con todo esto, pero sé de que muchas de las personas que nos escuchan de las organizaciones que están abogando a favor del programa de reunificación familiar cubano están muy angustiados con todo esto, pero lamentablemente estamos viviendo en tiempos muy difíciles, y lo único que les puedo decir es que recuerden que esto es una medida temporaria, aunque parece ser bastante tiempo. Las reclamaciones, los formularios I-130 que ustedes han presentado para sus familiares no han quedado cancelados, no han quedado anulados.
Lo que está es paralizado, todo lo que está es paralizado.
Exactamente, pero no eliminado.
No eliminado.
Entonces, es importante seguir vigilando el boletín de visas, ver cuándo su reclamación puede entrar en fecha, adelantar todos los procesos, porque todavía está, mira, ya el Servicio de Inmigración está funcionando, el Centro Nacional de Visas está funcionando, pueden hacer los 6 pasos, o sea, pueden adelantar todo para que cuando se habilite las entrevistas consulares, ya ustedes tengan la oportunidad de programar sus casos.
Por ejemplo, doctor, le quiero hacer una pregunta, discúlpeme que lo interrumpa. Por ejemplo, doctor, usted dice que con la excepción de padres de padre y esposo de menores de edad. Exactamente.
No, perdón, esposos e hijos menores de edad, ciudadanos americanos.
De ciudadanos.
Esa es la única excepción.
Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tengo una amiga que está reclamando, es ciudadana americana, y ella está reclamando a su menor de edad. Ahora mismo, ¿qué pasos tendría que hacer ella?
Ese niño entra. Niño entra porque es una de las excepciones. Igual que si su amiga ciudadana americana pide a su esposo, él entra también. Esas son las dos categorías que todavía quedan en efecto. También vale destacar que esto todavía coincide con la clausura de las embajadas y los consulados para servicios de visa de rutina. Donde verdaderamente vamos a sentir el efecto de esto es cuando se reanuden los servicios de visa, que todavía no ha sucedido de forma rutinaria, y esta proclamación siga en efecto. ahí es cuando lo vamos a sentir de verdad, porque realmente la proclamación está coincidiendo con el hecho que todas las embajadas americanas y los consulados no están prestando servicios de visa de rutina por la pandemia. O sea, así que por el momento creo que es importante también recordar que no hemos vuelto a la normalidad. No es que esto haya sido emitido durante un tiempo donde las personas están pudieran estar inmigrando, porque es que realmente nada está funcionando a su plena capacidad. Así que también es importante recordar eso. Así que yo sé que es una noticia fuerte, pero recordemos que todavía estamos en mera pandemia, recordemos que todavía no hay servicios consulares de rutina. Y lo otro que quiero decir referente a todo esto es que si hay un caso de emergencia, y ellos catalogan la emergencia como un caso de vida o muerte, pueden contactarse con el Centro Nacional de Visas, pedir esa entrevista de forma de emergencia, para ver si la persona puede entrar por esa vía, porque mientras que todos los servicios de visa de rutina estén cancelados, si usted presenta un caso de emergencia, esa es una de las excepciones que permiten que la entrevista tome lugar. Tal vez ahora hay dos temas. El primer tema es programar una entrevista mientras que las embajadas estén cerradas o no ofreciendo, no ofreciendo servicios de visa. Y el otro tema es la programación. Entonces, ahora para poder programar un caso hoy, actualmente, tendríamos que superar ambas cosas. Pero si tienes un caso de emergencia, vale la pena hacer el intento de comunicarse con el Centro Nacional de Visas, explicar la naturaleza de la emergencia y tal vez sí se le conceda.
Esto estamos hablando de una visa humanitaria, por ejemplo.
Puede ser una visa humanitaria, que en realidad sería una visa de turismo, pudiera ser alguna de las categorías que no quedó afectada por esta medida de la proclamación. Así que lo hemos hecho en algunos casos, antiguos casos que fueron aprobados bajo el programa de reunificación familiar cubano, antiguos casos que pudieron haber calificado o calificaron bajo el programa de parol médico cubano, que ya fue cancelado, pero las personas que llegaron a aplicar a tiempo y por los motivos que sabemos no pudieron asistir a las entrevistas por las cláusulas de las embajadas y demás. Entonces, en ese tipo de casos, esposo, hijo menor de edad, de soltero, de ciudadano americano, si hay una emergencia, tal vez ese caso todavía se pueda programar para entrevista. Pero yo creo que es importante ver qué tiempo más puedan durar estas medidas en comparación a cuando se reanuden los servicios de visa de rutina, cosa que no ha sucedido todavía.
Doctor, y en el caso, por ejemplo, de las personas que menos tienen mayor desesperación, estas personas que se sacaron la lotería mundial este año.
Estoy altamente preocupado por ellos. Están incluidos en los grupos que se le prohíbe, se le ha suspendido.
Pero no pierden la visa, doctor, cierto, no la pierden. Esto lo que está haciendo es extendiéndose, pero no la pierden.
No, la pueden perder,
¿La pueden perder?
Sí, porque recuerde que esa visa de la Lotería Mundial de Visa depende del año fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Que el que entró en el sorteo, quien ganó el sorteo en el 2018, es para este año fiscal del 2020. El año fiscal del 2020 termina el 30 de septiembre del 2020.
Oh my God.
El que no haya recibido su visa antes de esa fecha la pierde para siempre, porque la visa deja de existir cuando termine el año fiscal.
Bueno, si la recibiste, si se te mantiene aunque no pueda salir del país.
Sí, una de las excepciones es aquellas personas que ya sean residentes, aquellas personas que ya tengan la visa, pueden entrar, y aquellas personas que tengan un documento gubernamental oficial de poder viajar, entrar a los Estados Unidos, también pueden entrar. Bueno. Pero el que no tenga esa visa todavía para el año fiscal 2020, estoy hablando de 2020, esa persona, lo que yo haría es comunicarme con el Centro Nacional de Visas, explicar que hay una emergencia, que la emergencia es que si usted no me concede esta entrevista y no nos da la visa, la vamos a perder para siempre. Okay. y a ver qué nos responden. Todavía no me ha tocado hacer el intento, pero es lo que yo haría en ese caso, porque es que yo entiendo que la emergencia tal vez no sea una emergencia de vida o muerte, aunque tal vez, quién sabe, depende también de las circunstancias del familiar, pero o de los familiares. Pero al final de cuentas, yo considero que legalmente es una emergencia, porque si no me da la visa, la pierdo para siempre. No es que yo pueda esperar pacientemente de que reanude los servicios consulares. El problema aquí es que la visa se pierde con el año fiscal. Entonces, estos son casos que requieren atención inmediata, porque sí corren peligro de perder la visa, de no recibirla antes del cierre del año fiscal. Para aquellos de ustedes que ganaron la lotería del año 2021, es decir, que se acaban de enterar el 6 de junio, porque se registraron en el 2019, el año pasado, de que ganaron el sorteo para el año fiscal 2021, también quedan afectados, Magdalena, porque recordemos que el año fiscal comienza el 1 de octubre. Entonces, ¿qué pasa? Que ese año fiscal, basado en esta proclamación, del 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, esas personas no van a poder inmigrar. Presuntamente se habilitan los servicios consulares a partir de enero 1 del 2021, tendrán hasta el 30 de septiembre de 2021 para recibir la visa. Esa categoría de personas me preocupa menos, porque todavía tenemos 9 meses hábiles donde la persona debe de poder recibir su visa. Pero igual, adelanten todo lo más posible, hagan todos los trámites correspondientes, hagan la solicitud con el Centro Consular de Kentucky, quien está a cargo de la entidad que está a cargo de este programa para el Centro Nacional de Visas, para que cuando habiliten las entrevistas y ya esta proclamación deja de ser necesaria o está en vigor, técnicamente ya esa persona puede programar su entrevista lo más rápido posible. Así que esos casos me preocupan altamente, especialmente los de este año, de los de 2020, porque estas proclamaciones han suspendido la inmigración hasta final de año, y final de año es el final del año fiscal 2020.
Algo pendiente, doctor, porque nos quedan muy pocos minutos en este programa, pero no quiero dejar de tocar si hay otro tema importante para hablarle a nuestro inmigrante.
Y otro tema para nuestra comunidad que las personas están muy preocupadas tiene que ver con los permisos de trabajo para aquellas personas que tienen asilo pendiente. Acaban de anunciar, en realidad se anunció el 19 de junio en la página web de PUSI, se publicó en la Gaceta Federal el 22 de junio, va a tomar efecto, ya esto va a pasar el 21 de agosto de 2020, y tiene que ver con los permisos de trabajo para aquellas personas con asilo pendiente. Anteriormente, Inmigración tenía la obligación legal de adjudicar esas solicitudes de permiso de trabajo en 30 días. Ya no, por motivos de filtrar, procesar, recibir estas solicitudes, el tiempo que les está demorando, los atrasos que hay en inmigración, y también para disuadir presentaciones de asilo fraudulentas o frívolas con el único propósito de obtener ese permiso de trabajo. Ahora inmigración no se limita a estos 30 días y pueden demorarse meses en aprobar un permiso de trabajo para aquellas personas que tengan asilo pendiente. Recordemos que ese es el caso del que tenga un asilo pendiente por 150 días, que tiene el derecho de pedir ese permiso de trabajo. Anteriormente le debería de haber llegado en 30 días después de haberlo pedido. Ya no, puede demorar 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses en que le llegue ese primer permiso de trabajo. También señalaron que para los que ya tienen el permiso de trabajo por asilo pendiente, que en vez de renovarlo 90 días antes, que lo renueven 180 días antes. Entonces, esto obviamente va a dificultar las posibilidades de poder sobrevivir, subsistir, mientras que estén en proceso de esperar esa entrevista de asilo o esa corte de inmigración para asilo. Así que esa es otra noticia que ha afectado mucho a la comunidad, pero hay que entenderlo o al menos tener conocimiento de ella, hacer las cosas lo más rápido posible cuando la ley lo permita, y tener un poco de paciencia con todo esto, sí, porque es otro golpe fuerte para la comunidad.
No, definitivamente, doctor, estamos pasando una etapa en este año 2020 que ha sido catastrófico. Cada vez que me acuerdo el brindis del 31 de diciembre, ¡feliz 2020! Oye, esto ha sido una gran prueba para el mundo entero, esta pandemia. Y lo único que tenemos que tener, doctor, como usted bien lo dijo, es mucha paciencia. Así que a todos mis radioescuchas y a usted, doctor, agradecerle una noche más la sintonía y, bueno, a usted su colaboración como cada semana y tanta información válida para nuestros radioescuchas. Aquí.
Gracias a usted, Magda.
Nos despedimos.
Gracias a ti, Magda, que te quiero mucho.
Gracias, igual. Un cariño enorme para ti y saludos a tu familia, a todos mis radioescuchas. Desearles de todo corazón que tengan felices sueños.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7000.